La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión.
Presentación. Dícese de acción que consiste en mostrar, enseñar o exhibir una cosa a una persona. Programa. Planificación ordenada en las distintas partes o actividades que componen una cosa. Radio. Aparato eléctrico que recibe señales emitidas por aire y las transforma en sonidos. Presentación de un programa de radio. No es lo que parece. Pelotudez colectiva.
Y ya llegan nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias.
Música de ACDC con Highway to Hell para arrancar este programa que se viene un poco solitario, o sea, no estoy tan solo porque tengo al Chu, que esta noche lo tengo ahí y le voy a pedir que me ayude, que me salude desde el principio.
Aló, 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 aló.
Aló, que hoy te vas a escuchar precioso porque veo que tenés un micrófono hermoso.
Sí, aprovechando un poco las bondades de ciertas tierras que estoy visitando. Me puse un micrófono más lindo.
Y qué bien que se ve y qué bien que se te escucha. Y con esto me siento como que estoy arrancando caiga quien caiga, ¿no?
Ahí va.
No soy ni Ernestina Pais ni Mario Pergolini, pero me siento que estoy en ese...
Pero podría serlo.
Pero podría ser, ¿no? Con una cámara loca que se viene moviendo por todos lados y una mosca volando.
Ahí va.
Y empezamos a peludear un poco. Cosa que me va a hacer divino hablar fuerte arriba de ACDC con la poca voz que tengo. Creo que me voy a estar muriendo en cualquier momento, así que va a ser todo tuyo el programa, Chu. O si llega alguien,
que se haga cargo.
Que se haga cargo y se ponga esto, la voz al hombro. Pero estamos escuchando esto no casualmente, sino porque ACDC corresponde a la banda sonora de la película Iron Man 2, que se estrena ahora en mayo, en este mes que estamos arrancando. Pero el 19 de abril, Columbia Records publicó una recopilación de temas de esta banda, que incluye 15 temas, donde va a estar sonando Shoot the Thrill y Highway to Hell, que son los dos temas que efectivamente están, suenan en la película de Iron Man. Son los dos temas de AC/DC que suenan, y después, a raíz de esto, AC/DC editó un disco entero con sus temas más conocidos. Está Back in Black, TNT, un montón de... son 15 en total, que es, los tengo todos, pero sería aburridísimo que los leyera. Creo que ya te aburría vos, Chu, con dos o tres que nombré, así que...
Sí, digamos que los nombres no es como lo importante con él.
No lo importante, sino la fuerza que tiene esta banda. Y de que justamente, por ahí venimos, viene de bandas sonoras de películas la cosa de hoy. El tema, yo particularmente, no sé, te cuento a vos, Chu, y a la gente que está por ahí, que yo soy medio enfermito de las bandas sonoras de películas. De hecho, tenía un proyecto por ahí, era de hacer un programa con bandas sonoras, que anduvo piloteando por ahí, y es algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho cuando una película o una serie, particularmente ahora últimamente, tiene una buena banda sonora. Creo que se disfruta muchísimo más de que cuando está la película pelada y con unos violincitos o con cualquier cosa, ¿no?
Sí, a mí me pasa, viste, que como medio de formación profesional, viste, el tema de músico, escuchás o le prestás más atención a ciertas cosas. A mí hay películas que me pasa eso, ¿no? Que no podés despegarte de la música hasta el grado de calidad tan bueno que no te deja como salir.
Hay películas que son excelentes. Nosotros acá hicimos, de hecho, creo que dos programas especiales, creo que dedicamos a películas que tenían buenas bandas sonoras, como era Into the Wild y Rock and Roll, creo que arrancamos dos el ciclo anterior. Y a mí me pasa con series como, por ejemplo, Cold Case, que no sé si la tenés.
No la tengo muy vista.
La has visto, es una serie de Jerry Bruckheimer, el mismo que produce...
El que hace todo.
Todo. El que hace todo.
Es como el rey de la serie, ¿no?
Ese señor serie que toca, serie que la mete en un ángulo, ¿no? Y casualmente no es menor el cuidado que le da la música. Porque las series que él tiene, Cold Case... si nos fijamos en las tres CSI, las tres tienen bandas sonoras que son muy conocidas.
Están buenísimas todas.
Tenemos Miami, creo que tiene Los Who.
Los Who, ahí va.
La de Nueva York también tiene una de Los Who, puede ser.
Sí.
Y la que tengo menos vista.
No, la de Las Vegas.
Sé que creo que hay dos de Los Who.
Ahí va.
Y hay otra que tiene un tema, pero también son todos temas conocidos. Y después esta serie, Cold Case, lo que tiene, no sé si sabes más o menos de qué va. Va de casos que no se resuelven, asesinatos. Por ejemplo, son siempre asesinatos que en tal año, en el 81, o no sé cuánto, el caso quedó abierto, no se resolvió. Años después se retoma la investigación, ¿sí?
Ahí va. ¿Pero son sobre casos reales o...?
No. Te la hacen ver como que fueran casos reales, pero en realidad no son casos reales.
Bueno, si no te iba a decir la gran nanofolio con él.
Claro, sí, te hacen, ahí está. Y entonces, la particularidad que tiene esto, que a mí me gusta mucho porque soy medio un enfermo, es que tiene temas de cortina cuando arranca y cuando finaliza que son del año, que fueron hits del año que...
del caso que están tratando.
Exactamente, que ocurrió el caso. Yo he llegado a ir a chequear el año que era la música que estaba sonando, ¿tá? Temas de Bruce Springsteen o lo que sea, ir inmediatamente a Wikipedia a ver de qué año era editado ese disco. Y a veces encontrás un pequeño desfasaje porque se editó en el 81 y el caso es del 82. Claro, pero bueno, parece que él llegó al número 1 en el 82.
Claro.
Entonces, chau, ahí entra, ¿viste? Porque el 81 fue un año muy pobre, parece que no se hizo mucho.
Grabaron en el 74, dice, pero en el 82 hizo furor.
Ahí está. Tuvo su segunda oleada de juventud, digamos.
Claro.
Y bueno, y realmente viste mucho, para mí, entender las series, y es algo que le llama la atención no solo a mí, sino a muchísima gente, como te pasa a vos, o también le llamó la atención a Rolling Stone, ¿no? Que no son ninguno giles, que hicieron un ranking de las 10 películas que tienen una banda sonora, digamos, más rockera, es el artículo de la Rolling Stone, y que te invita a escuchar la película, digamos, ¿no? O sea, disfrutarla sonoramente. Y de la más, a ver si tenés por ahí para ir tirando, que a ver si la reconocen todos. Yo no te voy a preguntar a vos, a ver si la reconocés, porque tenés el nombre ahí adelante.
Yo tengo ventaja.
Pero tenés una ventaja considerable, pero creo que es demasiado.
Sí,
es. Ya el diálogo. Ahí está, estamos escuchando el tema que se llama Missing Row, si, o Missing Low. Ahí está. Que es un tema, una guitarra bien surf rock, podría ser, ¿no?
Ahí va.
De la película Pulp Fiction. Ahí está, qué mal que lo dije. Y que es una película que está. O sea, no hablar nada de Pulp Fiction, porque el que no la vio, que la vea. Y va a ser mucho mejor de lo que yo le pueda contar.
Sí, que aparte es un buen ejemplo de que la banda sonora es re importante en la película.
Sí, caracteriza también a Tarantino, ¿no? Las bandas sonoras en las películas de Tarantino siempre son algo que tiene mucha fuerza. O sea, no son solo música que anda por ahí, sino son conceptuales o muchas. La película que era pero extremadamente espantosa es, creo que es del Crepúsculo al Amanecer, ¿no?
Sí.
No sé, podrás discrepar o no.
No, pero me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo dónde la he visto.
Es una que son los vampiros y, o sea, que van en la frontera de México, van a un club tipo de stripper y ahí son todas vampiros, está Salma Hayek y todo.
Ah, sí, la vi.
¿Sí? Sí. Que tiene un tema que es buenísimo, el de cucarachas enojadas, fumando marihuana, no sé cuánto. La película es espantosa, pero la banda de sonido está buena. Y después, por ahí, esto que estamos escuchando es la banda original, pero está Black Eyed Peas, que hizo una especie de, no sé, si, no entra dentro de plagio porque creo que es directamente el mismo tema.
El mismo tema, ¿no?
Que lo rapearon arriba, pero se llama Pump It. Ahí ya arrancó y enganchó perfecto.
Es como, claro, como parte del mismo tema.
Solo que esto lo gritan arriba, le meten mucho más swing y le dan el toque 2006, creo que es ese tema, por ahí. Una banda de Black Eyed Peas que a mí me gusta bastante más de lo que...
Es como una cita musical, ¿no? De repente.
Es como un homenaje, ¿no?
Ahí va, esa onda. Vamos a hacer un tema basado en esto, con él.
Claro, y lo vamos a basar tanto que vamos a usar el mismo tema y lo vamos a cantar arriba. O sea, pero está bien, es un temazo Black Eyed Peas. Después tenemos para el año 96 otra película que marcó su época, no solo por la banda sonora, sino porque se revolvió en el mundo de las drogas y todo eso, que a muchísima gente dice que le cambió muchísimo la cabeza, que fue Trainspotting.
Para poder escuchar esta canción, entra en goear.com. G-O-E-A-R.com.
¿Qué es eso?
Disfruta de esta y miles de canciones más.
Está.
¿Qué es eso?
Y bueno, este espacio.
Para poder escuchar esta canción, entra
bueno,
en goear.com.
Todos si quieren, ahí está.
G-O-E.
Me hizo la caída mal, señor Goear. O sea, si ustedes quieren entrar a escuchar la banda sonora de Trainspotting, entren a goear.com. ¿Verdad? Claro, y ahí está, seguro. Así que esta película tiene muchísima, una banda sonora muy, muy, muy importante. Y lo que tiene también el tema todo de las drogas y todo, un cast bastante importante que revolvió todo ese mundillo de por ahí. Y a muchísima gente dice que le partió la cabeza. Y yo qué sé, a mí no sé si la vi muy de chico, en el 96. O no sé, a mí los recuerdos que tengo de Rock and Roll son un tipo que se metía por adentro un water, sí, y salía por no sé dónde, estaba en un viaje tal que y el otro que le grababa a la novia teniendo sexo y vendía el VHS, no sé, era demasiado loca. Yo creo que la vi muy chico y no llegué a entender absolutamente nada.
Sí, a mí tampoco es una película con la que me haya pasado así como muchas cosas.
O sea, no digo que es una película de mierda, porque le doy el crédito que yo podría haber sido muy chico y no haberla entendido. Pero si la veo ahora, probablemente confirme que es una película de mierda.
Claro, por la duda no la miro, digamos.
Claro, o sea, quiero darle esa cuota de credibilidad y bueno, no tener que pasar por la experiencia de mirarla nuevamente. Pero después, bueno, tenemos una película que no sé si es muy conocida, pero tiene una banda sonora que entra dentro de las 10 de la Rolling Stone y que es divina, que se llama El Mundo Según Wayne. ¿La tenés vista?
Sí.
¿Qué?
Uy, este de acá nos auspicia nuevamente.
¿Otra vez?
Sí.
¿Qué pasó? Bueno, esto no sé.
Me parece que estamos intervenidos.
No, esto es rarísimo. Yo las chequeé. O sea, yo las escuché antes de venir.
estamos, me parece que estamos intervenidos.
Acá hay una mano, hay una mano negra, y probablemente las que vengan para abajo digan todo lo mismo.
No, yo que tengo más fe a las que vienen después, le tengo más fe.
Yo creo que
vamos a ver.
Que sea, vamos a estar todos siguiendo.
Yo te diría, por ejemplo, que la que viene,
sí,
que la mencione nomás, pero no la escuchamos.
Está. Déjame decir nomás de si lo pueden ver el video del mundo de Wayne. Es excelente la escena en un auto, que va en un auto muy... lo que podría ser un Fiat 147. Van cinco amigos que son una especie de... no sé, que están buscando diversión un día, una noche, por ahí. Y empiezan a agitar y a hacer poco con Bohemian Rhapsody. Y y se desconan los parlantes. Todo es muy, muy gracioso. Muy gracioso esa escena. Es una escena rock muy... que está muy, muy, muy graciosa y muy emblemática del cine. Y lo que tiene es que... fue uno de los primeros papeles de Mike Myers como protagonista, donde un cómico que no sé si lo hablamos contigo la otra vez fuera del aire, que creo que no te gustaba mucho Mike Myers.
No, sí.
En Austin Powers, ese tipo de cosas.
En esta sí, en la que estábamos hablando, sí. Ahí va, en Austin Powers a mí como que no me copa mucho.
Para mí es una especie de genio del humor y que la tiene muy clara. O sea, pero no, poco le debe importar a Mike Mayer la opinión que yo tenga acerca de
ahora,
esta actuación.
Capaz,
¿no?,
que manda un mail, ahora se comunica.
O sea, capaz que si algún día andas por ahí, por la de Londres o no sé dónde estará radicado ahora, podemos
podemos saber qué opina.
Ahí está.
Hacemos un enlace directo.
Después otra que, bueno, vos me decís que no, que
ya
era la última que teníamos acá, era una para nombrar, que se llama Pánico y Locura, Amor en Las Vegas, y Locura en Las Vegas, película protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. Una lástima que esté Jimena acá, porque si no puede acotar muchísimo Benicio del Toro.
Ah, sí.
Es una de las personas que más sabe Benicio del Toro en el mundo. O sea, creo que es la madre de Benicio del Toro y después Jimena.
La llamo a Jimena para preguntarle alguna cosa, cuando no se acuerda.
Si tuviéramos Martín y Pregunta al Aire, creo que tranquilamente podría concursar por la vida y obra de Benicio del Toro. Y esta película es un viaje de drogas también, creo que más psicodélico todavía que Trainspotting. Y yo no la vi, pero ya creo que... podría ponerme a intentar bajarla, pero creo que me va a salir. Esta película la podés ver en goear.com.
Sí, te va a salir la propaganda.
O sea, creo que ya está, no voy a intentar más nada con esta película. Y después la Rolling Stone no nombró estas películas como el top 10 de las películas más rockeras, pero son películas que a mí me gustaron mucho por su banda sonora. Y que quizás esta sí, el señor Goear nos deje escucharla.
Es probable, intentémoslo.
Y es una película que acá ya hablamos, de Guy Ritchie, que se llama Rock and Rolla. Sí. Que...
A ver.
¿Tenemos esa o cuál? No sé. Exactamente. Bien. I'm a Man, de los Strokes. Es ese tema, que es una película del 2008. Que es, pero una película para ver con los ojos cerrados tranquilamente, de acá al final. Porque lo que tiene la banda sonora es una tras otro, y tiene los diálogos de la película mezclada en el disco. Y es un tema con swing tras otro, es un disparate. Y este tema particularmente está muy bien. We can have a lot of fun. I'm a man. Es lindo para uno tener un buen home theater y meterle este, ¿no? Y dale gas con eso, y bueno, y si podés mirar la película, es otro plus que tiene. Déjame otra más, que bueno, creo que esta sí, no sé si la tenés vista, que es una película del año 97 que se llama Boogie Nights.
Esta no la vi.
¿No la viste? ¿Tenés idea de qué va?
No.
Bueno, la película
no,
esta...
No, estaba escuchando la música como para... deben ser de negros en una discoteca.
Claro, uno tiende a pensar automáticamente que es, yo qué sé, se va a encontrar con negros, ahí está, con un afro muy grande, ¿no? Y John Travolta quizás bailando en algún lado, porque viene por esa época del disco, ¿no? Y pero música negra seguro, ¿no?
Claro.
Y esta película se trata de los primeros pasos de una actriz porno en la industria porno de California. Y y es una película que, pese a lo que todos podemos pensar, ¿sí?, de que es de sexo y vayan a ver un montón de escenas obscenas, Hay muy pocas, lamentablemente. Lo que hay es una terrible banda sonora que destila swing todo el tiempo. Todo el tiempo, que es boogie y swing y cosa. Y es algo para mirarla también. Es una de las películas que creo que la vi dos veces por la banda de sonido. O sea, ahí está, también por las minitas que aparecían en bola. Pero, o sea, pero tiene un cast interesante. Trabaja Burt Reynolds, Julianne Moore, cuando recién arrancaba haciendo de una actriz porno. Mark Wahlberg, también, que después se hizo un cra de Hollywood. Y está muy buena, recomendable realmente la película Boogie Nights. Después creo que hay una segunda parte de Boogie Nights que creo que ya no vale ni la pena por la música. O sea, quédense con la primera, que es totalmente recomendable. Y después tenemos, ya para ir cerrando, y ya nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema, una película que marcó también. O sea, por lo menos a mí me marcó mucho con su banda sonora y más que nada el video de la banda, y es el amigo gordo Axl Rose, que puso Terminator 2, tuvo musicalizada con el tema You Call Me Mine, que fue el emblema de esa película, en pleno auge en el año 91, pleno auge de los Guns N' Roses, cuando estaban intratables a nivel mundial.
No era gordo todavía.
No era gordo, estaba Slash, o sea... Era, no venía Uruguay.
Claro, no sabía de la existencia de Uruguay.
No sabía que Uruguay era un país. Entonces, ese video que tiene cuando la imagen sublime, cuando lo va persiguiendo el T-1000 en el camión al botija John Connor, que lo quiere pisar por, creo que es una alcantarilla de California o por ahí, o si no, cuando en la parte de atrás del salón de maquinitas saca el bufo Schwarzenegger de adentro de una caja con rosas y pisa las rosas, en el video de You Call Me Mine se ve eso, es algo impresionante.
Sí, está buenísimo. El video está buenísimo.
Así que si hablamos de rock y películas, vamos a escuchar You Call Me Mine de Guns N' Roses. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca.
Un huevo radio se emite con los servicios de hostingmontevideo.com. info@hostingmontevideo.com.
Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com.
Llevamos 3 horas viendo esto en el tiempo. José, no sé.
No sale.
¿Para qué querés estar acá? Decime, ¿por qué querés salir acá?
Es mi vocación. Mi vocación.
4 personas.
No jodas, José. Tu vocación es comer pancho en la paciencia. Dale,
¿por qué se ríen de mí?
Y porque la cara que tenés. ¿Para qué querés salir acá?
En serio. Está, Kike, déjalo tranquilo al botico.
Una fiesta.
Viste la quinta vez que va al baño 5 minutos, ¿no?
Y capaz que te siente mal, Kike.
Sí, creo que está resfriado, como que se le caen los mocos, ¿no?
La desaparición.
¿Por qué no lloran de la silla acá?
La traje yo, quería estirar.
No, no, esperá, Kike tiene razón, no éramos 4 nosotros.
Pero somos 4, vale, mirá, estoy yo, Florencia, Ale.
Ah, claro, el burro primero, ¿no?
¡José! ¡Falta José!
Un secuestro.
¡Aló!
¡Bien, José, de vuelta!
Flaco, estamos al aire ahora, ¿sabes? ¿Te animás a llamar después de las 3?
¡Pa! ¡Es ahora, me matás! ¡Hablamos así! ¡Dejemos a las 3, que tengo ratito libre!
Dale, loco, impecable. Abrazo grande.
Sí, ¿qué te dijo el loco que llamó?
No, nada, no. Sí, preguntó si queríamos a José de vuelta.
¡Pa! ¡Qué raro! Algo me huele mal, ¿sabes?
Perdón, se terminó el lady en el baño y tuve que dejar la puerta abierta.
¿Dónde está José?
El Codeo, los miércoles a las 17 horas, en Un Huevo Radio.
Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com.
Yo ya me estaba muriendo, no tenía más voz, no tenía aire. Si vos no tenés voz, arreglátela, es tu problema.
No, sin voz, estos auriculares no me escucha bien, pero no importa. Como soy una profesional, voy a empezar a hablar. Y perdóname que llegué tarde y que estoy llegando
ya,
tarde.
Ya lo vamos a discutir.
Arreglar de alguna manera. Qué cabeza chica que tengo. Pero bueno, voy a elegir un número ahora, si me los
acomodé. Esto se me iba a complicar, sí, porque si no tenía la tarjeta para jugar solo. Bueno, el Chu igual... Me iba a hacer terrible pata como lo estaba haciendo ahora, pero...
Un genio.
Elegí una tarjeta.
Quiero la número 1, que es la que tengo acá, que dice, y justamente, a pesar de que lo dije recién, es la impuntualidad. Que es algo que me viene...
En realidad no es la 1, es la 4.
¿Es la 4?
Sí.
Ah, pensé que era un 1 esto, perdóname.
El Chu se va a agarrar de los...
Ah, discúlpame, Chu.
Es la 4.
4, impuntualidad.
Vamos a ver si leemos los números...
Sí, no, viste que...
Llega tarde, hace malas cosas, me estoy escuchando un poco... No me escucho.
Un poco...
De acá capaz que me doy, ¿no?
Para gente que no solucionamos.
Bueno, impuntualidad, es algo que no me caracteriza. Cuando me preguntan por ahí, decís 3 defectos tuyos, Jimena, por ejemplo. No está la puntualidad en realidad de...
Volveme a la otra cortina, Chu. Porque me saca...
En vivo.
Ahí está.
Sí, porque...
Para todos los que estaban preguntando si estábamos en vivo en el chat, sí. Aunque no parezcamos vivos, sí.
Bueno, estaba diciendo, cuando me dicen, Jimena, da 3 defectos tuyos. Puedo decir 3 defectos cualquiera, pero nunca la impuntualidad.
¿Sabes que es muy difícil eso cuando te preguntan 3 defectos? ¿Tuviste alguna vez una entrevista de trabajo de esas benditas con una psicóloga?
No, pero sí me acuerdo de haber llenado algún formulario para alguna agencia de colocación. Decía 3 virtudes. Linda, etcétera.
Buena persona, educada. ¿Entendés? En los mejores colegios.
No, bueno, esta es más difícil, creo yo. Tenés que evaluarlo bien ahí. Pero es más difícil las virtudes, porque para no pasar... Por el ego que tengo.
Por agrandado.
Ahí está. Es más fácil capaz que decir los defectos, ¿no?
No, igual es muy difícil. Porque yo te voy a decir, decime 3 defectos tuyos ahora.
Tres defectos
míos. Y no me digas uno físico, es el que todos sabemos que tenés. O sea, pero del tercer brazo ese ni los seis dedos que tenés en la mano. No estoy hablando de eso.
Me aburro muy rápido de todas las cosas. Tengo muy poca paciencia. Ese sería el primero. El segundo, bastante terca. Y el tercero, no sé cocinar. No, te estoy diciendo.
Entonces son cuatro.
No, la puntualidad es uno de los defectos que en realidad no está dentro de mi target de defectos. Pero hoy sí, llegué tarde y por eso vamos a hablar de la impuntualidad. Que siempre uno tiene en la barra de amigos, el que siempre llega tarde.
No, yo tengo un amigo que no sabes lo que es. Que hay gente que lo está escuchando, el Pocho que lo está escuchando me mandó un mensaje ahora. No me va a dejar mentir.
Un beso.
Porque él. Tenemos un amigo que es. Si el loco te dice, yo voy a estar a las 9 ahí.
Claro.
O sea, tranquilamente. Podés estar, no sé, esperándolo 9:30 y ya vas por la segunda cebadura de mate, ya lo tuviste que cambiar.
Esa gente que decís, si es a las 7, a fulano decirle que es a las 6:30.
No importa, o sea, ¿no? No hay forma de que llegue.
No, llegué temprano.
De hecho, hace muy poquito este amigo se casó, ¿no?
Ah.
Y llegamos tarde al casamiento. Al civil llegamos tarde.
Sí.
Y el cura que lo casó era amigo de él. Y lo gastó toda la ceremonia el tipo que se casaba, con que lo había dejado clavado.
El cura era amigo de él.
El cura era amigo de él. Y dice, bueno, esta vez por lo menos llegó temprano.
Sí.
Pero.
Porque dice, ¿cuáles son esos lugares a los que no se puede llegar tarde? Puede llegar tarde a un montón de lugares, ponerle que no pasa nada. Pero los que no hay que llegar tarde.
Por ejemplo, un programa de radio.
Bueno.
No se puede llegar.
No se puede llegar tarde.
A la parada del ómnibus no puedes llegar tarde.
Tampoco.
O si no perdés el ómnibus.
Te pasa el ómnibusita.
Más cuando vivís en un poblado alejado, como me está pasando a mí. Si llegás tarde a la parada del ómnibus, tenés que esperar una hora más a que pase el sulky nuevamente o la onda. Y no podés llegar tarde. O sea, siempre 5 minutos mínimo con los ómnibus, hay que estar 5 minutos antes.
Después, ¿qué otro lugar no se puede llegar tarde? Bueno, al que marcás tarjeta, evidentemente que tenés un presentismo para poder llegar, que por suerte no me pasó nunca de tener que marcar tarjeta por un presentismo. Pero llegabas 1 minuto, 2 minutos fuera del horario, perdías ese presentismo, capaz que era un 10% del sueldo, capaz.
Sí, hay lugares donde sí, que está bueno eso. Y hay lugares donde, por más que llegues como un buen cristiano todos los días en hora, no te pagan nada.
No te pagan nada.
O sea que, de hecho, creo que está implícito en que tu horario de trabajo es ese, porque te van a pagar más por cumplirlo, ¿no? O sea, creo que el presentismo es una mentira.
Para que llegues temprano.
Para que llegues en el horario que te contrataron.
O para tener una excusa para descontarte plata a fin de mes, en realidad, me parece que es.
Sí, no sé.
No, mira, acá llegaste 8 y 2 minutos. Te arreglaron el reloj, ponele. Acá llegaste 8 y 2 minutos. Te tenemos que descontar 750 pesos.
Sí, claro, no te vamos a pagar esos 750 pesos con los que vos compras el pan y la leche y los pañales de tu hijo.
Bueno, Varilla. Estamos hablando de la impuntualidad. No queremos darle lástima a la gente. Lugares en los que no se puede llegar tarde, bueno, el casamiento.
Pero estamos recibiendo donaciones de pañales para tu hijo. O sea, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, no, muchas gracias a todos, de verdad. Lugares en los que no pasa nada si llegamos tarde. Reuniones de amigos, no pasa nada. A no ser de que si tenés una comida y son eso desde que llegan y ya están comiendo. Decir, bueno, capaz que me quedo abajo la mesa.
Ni para el postre llegas.
Ni para el postre, etcétera.
O ya está todo el mundo repipón, tirado para atrás, con el escarbadiente. Sí, llegó el último boludo y decís, no, pibe,
raspá
la parrilla y todavía viene con
Nando era uno de esos, ¿no? Sí, las pocas cosas que hemos hecho fuera del aire, Nando siempre ha llegado tarde.
Y que creo. Se pueden contar.
Y que se pueden, que se puede contar. A su vez acá también
claro,
ha pasado que ha llegado tarde. Estoy a 4 cuadras, te decía, pero llegaba a los minutos. Por eso tengo acá.
Eran cuadras largas, vos tenés que intentarlo. Él te mandaba el mensaje, estoy a 4 cuadras.
Acá, Marco Bruto, ¿cuánto está el Chu ya al aire?
Sí, el Chu estuvo al aire conmigo. No le pregunté ni le di la bienvenida, lo veo muy acompañado, creo que está de vacaciones porque está con la familia.
Sí, con el Chuchico.
¿Cómo están?
Bien, Chu, ¿dónde está el estudio, no? Marco Bruto.
Sí.
Esta calle. ¿Qué dimensiones tiene? Porque es enorme, ¿no?
Ah, sí, es lo que le llaman una cuadra brasilera.
Ahí está.
¿Viste? Es como el
yo, por ejemplo,
del largo de 2 cuadras comunes.
Ah,
Marquinho Brutinho, dice.
Sí.
Bruto Marquinho.
Porque yo al taxista, si le digo esquina Rivera, me deja muy lejos. Le tengo que decir esquina de una calle que nunca me acuerdo. Y siempre le digo Demos. Y el taxista ahí me dice que la esquina es como Chu.
Demóstenes.
Demóstenes.
Te dice el tibón, ese Demos.
Como el gato de Don Gato.
Exactamente. Ahí va. Bueno,
qué poco dibujito que tiene esta muchacha, ¿eh?
Sí.
No conocer a Demóstenes.
Hoy descubrí que no tuve infancia.
Pocos años también.
No, sí, no, pero igual, creo que eso debería estar en... Creo que no importa que sea chica, tiene que saber quién es Don Gato,
sí,
y la
Don
pandilla.
Gato,
no, quién es Don Gato, sí.
Bueno,
pero...
nombrame tres de la pandilla Don Gato.
¿Don Gato?
No, sin contar a Don Gato.
Ah, no.
Y te dejo que me uses como el oficial de nombre ahí entre esos tres. Me voy a decir Changui.
Demóstenes no. y pueden usarlo.
Ahí está.
Demóstenes, el oficial y Don Gato.
No, te dije que Don Gato no lo puedes usar. Bueno, el oficial no se llama
sé,
el oficial.
No sé, perdonen, pero no.
Vos, Chu, sí, te sabés toda la pandilla.
Sí, no sé si toda, pero está Cucho, Benito.
Ahí está.
Bueno, Demóstenes. ¿Cómo se llamaba el otro?
Por acá me estaban tirando también Benito.
Falta uno por lo menos.
Falta uno, sí. Que si alguien lo sabe,
Espanto lo manda. Se llama. Espanto.
Espanto, mirá que... Pero...
Excelente.
Espanto y Don Gato.
Yo no me acuerdo...
Y el oficial Matute.
Exactamente.
Ah, Matute
que
Morales.
Que le hacían la vida cuadrito, pobre Matute, que era un cra, un no, policía no. Como los que ya no quedan, ¿eh?
No, me acordaba. Tengo recuerdo de haber visto algo de Don Gato en YouTube, evidentemente, ¿no? No en tele. No sé, ¿de qué año son?
Y son como de...
Parece que tengo 15.
¿70 y pico?
¡Ah!
76, por ahí, 86. No sé.
Antes, bueno, no sé, ya vamos a averiguar.
Yo creo que yo tengo recuerdo de verlo ya cuando yo era chico en el 97, por ahí. Cuando tenía 6.
No, nosotros lo que vimos seguramente fue reediciones.
Claro, las repeticiones de Don Gato.
Cuando tenía 6-7 en el 97.
Claro, sí.
Bueno, tengo por acá entonces consejos claves para vencer la impuntualidad. Para vos, que estás del otro lado y por lo general sos bastante impuntual y llegás tarde a todos lados, con esos consejos no te va a pasar más. Lo primero que hay que hacer es tener una agenda, revisarla a cada hora, al menos al principio, para crearte una rutina.
Eso es de loquito obsesivo. No hay forma de que sea sano.
Pero esto lo suplanta los famosos recordatorios o los memos de los celulares, que hoy por hoy están hechos para eso. ¿Vos los usás?
Yo lo uso. Muchísimo.
A mí tengo épocas que anoto todo en el celular o que anoto todo en otro lado. Y me están sonando tipo a cada rato y eso me molesta, por eso a veces lo dejo de hacer.
Sí, yo tengo una conocida que anotaba todos los días antes de dormirse, anotaba lo que tenía que hacer al otro día.
Bueno, esa es mi madre, totalmente.
Y a la noche...
Hasta barrer la vereda era algo que anotaba.
Bueno, ponía bañarse, desayunar, hacer...
Mi hermano lo hace.
Está, hay que tener cuidado con esa gente. Hay que tener cuidado con la gente. Lo único que te puedo decir. A la noche.
Con el enemigo, me querés
tachaba
decir.
Todo lo que había hecho.
En el día.
En el día y calculaba su porcentaje de efectividad.
No, bueno.
Y te digo que es verdad. No estoy mintiendo.
Hay una película muy buena de una mujer que pierde la memoria todos los días.
Todos los días.
Ah, que
sí,
es el tipo.
Primeras 50 citas.
Eso mismo.
¿Cómo se llama?
Primeras 50 citas.
Y el tipo tiene que enamorarla todos los días,
claro.
¿No?
Y sí, ya le hace un video que la mujer ve todas las mañanas.
Ahí va, para
que
sepa quién es. Bueno, entonces, ¿esa sería tu recomendación, Chu? ¿Hacer un video con las cosas que tenés que hacer para ver a levantarte?
Y bueno, si sufrís de esa enfermedad.
Probablemente.
Si no haces la de Memento, ¿no? Que se tatúa hasta por todos lados lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí. Tatuajes con lo que tiene que hacer. Bueno, otra de las cosas es mantener siempre el reloj en hora y cerca. Que hoy por hoy con las PC también es bastante saber la hora. Antes tenías que... Te pasaba...
Hay que estar atento al cambio de hora, ¿no?
También. y que la PC esté en hora también no es cosa fácil porque a veces se te cambia. Pero ¿te acuerdas antes cuando querías saber la hora y no tenías ningún reloj cerca? Tenías que discar el 16 en el teléfono.
Sí.
Eso era realmente patético, porque si no tenías la tele, que era una de las maneras de saber la hora, el reloj... Ahora dejamos de usar reloj porque tenemos celulares que
yo
nos
no
indican
uso reloj
la
hace... No sé, ¿desde que tengo celular?
Está, pero antes de tener celular tenías reloj.
Sí.
Está, por eso.
Después lo vendí y compré un celular.
Claro, para comprarte el celular. Instalar un sistema de alarmas que avisen una hora antes de que te acontezcan las citas. Así habrá tiempo para prepararse y organizar lo que haga falta. Incluso avisar a la persona con la que se debe de reunir para avisar que acuda más tarde al encuentro y no dejar esperándola sin una respuesta.
O sea, vos decís que tipo a las 7 me pongo un recordatorio, a las 8 tengo una reunión en manga y estoy en Punta Carretas, o sea, no llego con una hora.
No
me da
ahí animal. Aprendí también de que, por ejemplo, yo me apuntaba ciertas cosas en el celular que me sonaban a la hora de empezar las cosas. Y en realidad hay que preguntárselas tipo un un tiempo prudente
acá
previo.
Acá dice una hora, para... pero creo que es un poco más de una hora,
sí,
¿no?
Un
depende de lo que
prudente...
sea. Si es ir a bañarse, puede ser, bueno, una hora y prendo
bañarme.
El termofón.
No, sí, sí.
Me baño, caliento y prendo el
termofón. Así es como se gasta la batería del teléfono más rápido también. Levantarse más temprano por la mañana para organizar las obligaciones del día es una buena medida para evitar sobresaltos de última hora. El que madruga, Dios lo ayuda, y creo que no es en vano, pero creo que es solo para esto, para que tener más tiempo para hacer las cosas.
Sí, vos usás despertador para levantarte.
Sí.
Sos de la que pone el despertador un ratito antes. Hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que ponen el despertador un ratito antes para poder apagarlo y seguir durmiendo un poquito más.
Sí.
O el que suena el despertador y se levanta
como. Yo creo que debe haber muy pocas personas que suenan el despertador y se levanta el toque. Pienso yo. Pero siempre uno, si tiene que levantar 7:30, lo pone 7:15. Y como te suena cada 5 minutos, va siendo como un proceso al despertarse. Eso, de que cada 5 minutos lo vas a tener.
Creo que
mover.
Es el invento que cambió el mundo, ¿no? Ese, el delay ese que tienen de volver a sonar después, creo
sí,
que.
Sí, sí,
es
sí.
El invento que
es,
antes
es
era.
Genial. Otra de las cosas que también está buena es ponerlo lejos.
Y que moleste.
Y que moleste.
O sea, que
y
no
que
te quede
te
otra
tengas
que levantar.
Que levantar para ir a apagarlo porque te tiene llena. Esa es otra de las cosas que se
yo
pueden
hacer.
Yo
tengo mis días. Hay días que puedo levantarme así como un resorte y hay días que me puedo quedar.
Rato,
sí.
Depende. Uno si se cuesta
depende
nervioso
que
se tiene que levantar temprano, yo creo que se levanta. Evitar las distracciones hará que se tenga más conciencia del tiempo y que se lo utilice de manera productiva y eficaz. Que rinda más en realidad. Esta es una como un ítem anti-MCN. Porque el MCN vos no usás, pero yo que lo uso.
Dijimos que lo íbamos a usar
sí,
hoy y no lo usamos.
Lo
vamos ahora lo podríamos abrir ya mismo.
Para todos aquellos que nos quieran agregar al MCN, utilizan la misma dirección de correo de Gmail. No es sí. Lo que parece fm@gmail.com. Agregan el Messenger ahí que los vamos aceptando. Ya hay gente que nos estuvo agregando. El MCN es una de las causas primas de la distracción de uno, porque estoy limpiando y si alguien me habló en el MCN es la consecuencia también de estar las 24 horas casi del día conectada para uno de hacer, estoy escribiendo o haciendo algo en la PC y alguien me habla en el MCN, ya voy a hablar. Entonces es como que a este ítem es un anti-MCN. Hacer ejercicio mental de proponerse estar siempre 10 minutos antes de la programación de la cita. Si un encuentro está pautado para las 20 horas, hay que mentalizarse para estar allí a las 19:50 como si fuera la hora acordada.
Eso dicen que puntualidad es llegar 5 minutos antes. No caer
no en hora.
No caer una hora antes o media hora antes, que eso ya es romper las pelotas a la persona que te está recibiendo. Y tampoco ni 5 minutos después, ni no sé qué. 5 minutos antes, estar ahí pronto para lo que uno lo requiera.
Me parece perfecto. Otra es realizar una lista de lo que no se debe olvidar en casa cuando salimos. Ejemplo, llaves, billeteras, documentos, teléfono móvil, lista de compras, etcétera. La desorganización está íntimamente ligada a la impuntualidad. ¿No te pasa que estás saliendo de tu casa y dices, tengo las llaves, tengo la plata, tengo la cédula, tengo la tarjeta del ómnibus, tengo esto?
No, me pasa.
Estás haciendo un recuento de lo que tenés.
Volver infinidad de veces de cuando voy a la parada del ómnibus, volver a mi casa porque me olvido las cosas. El 90% de las veces dije, bueno, podré sobrevivir sin esto que me olvidé y no vuelvo para atrás porque es más lo que me cuesta caminar una cuadra que contar con ese ítem.
Claro, pero ¿no te pasa de que haces un como una especie de remember?
No, debería hacerlo para no olvidarme, quizás.
Sí. Escoja la ropa para lucir la noche anterior. Esto hará que se pierda tiempo innecesario en probar una y otra vez diferentes atuendos en el mismo momento.
Sí, yo todas las noches, vos sabés que no puedo hacer otra cosa antes de acostarme.
Que ver qué te vas a poner mañana.
¿Qué me voy a poner? Yo no puedo acostarme a dormir sin saber lo que me voy a poner mañana, qué ropa
claro,
voy a lucir.
Capaz que esto es más para las mujeres, que por lo general nos vestimos 3 o 4 veces antes de salir a algún lugar. Sí, es importante, si no, bueno. A mí me ha pasado dejar la ropa pronta para otro día, ya saber lo que me voy a poner para que sea ponérmelo y no estresarme, ni siquiera tener que mirarme mucho. Pero, como buena geminiana que soy, lo que tengo puesto hoy me gusta, me lo pongo mañana, no me gustó.
O sea, geminiana vos lo decís como sinónimo de loca, de mierda.
No, claro, de que hoy está todo bien con algo y mañana está todo mal con lo
los
mismo.
Los psicólogos
y...
le llaman de otra forma.
Y mañana está todo mal.
Y te dan Ritalina o te dan ansiolítico, ¿no?
No, todavía no me están dando nada. Pero es muy así, ¿entendés? Después, digo, esa ropa que hoy te enamoraste, mañana ya no me gusta cómo me queda y por un tiempo no la uso hasta que me vuelva a buscar. Así que bueno, estos son más o menos consejos para que cures de alguna manera la impuntualidad. Espero que les haya servido. A mí me van a servir supuestamente.
Seguro que sí. Mirá, ya estás abriendo el MCN. Ahora vamos a agregar a toda la gente que está pidiendo. Y ahí está, ¿viste? Isa ya se agregó que estaba también esta muchacha estaba quejándose, no sé si le hacía como queja o reclamo de que vos estabas tirándole besos a todo el mundo. Yo le mandé saludos al Pocho y vos, ay, un beso para Pocho, y dice que siempre hace lo mismo, que cuando alguien nombra a alguien vos salís corriendo a repartir besos.
Muy besuquera, capaz. Bueno,
muy besuquera, así que...
Hablaremos con algunos ítems para solucionar esto.
Así entonces, que como yo no puedo esperar con el tema este de la puntualidad, ajá, lo que... Y me gusta mucho la música brasilera también, estuve buscando. Y encontramos el tema de Coliseu, una banda de...
Brasil.
Brasil, sí, más que nada Florianópolis.
Ajá.
Y con el tema No Posso Esperar.
Yo tampoco.
Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelado.
Estás escuchando un huevo radio. música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah?
Peca. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com.
Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños.
unhuevoradio@gmail.com.
Bueno, hablamos, yo ya no puedo más.
Nos peleamos por no hablar en realidad. Pero bueno, estamos escuchando una musiquita nueva. Y porque como nos sentíamos tan solos y ahora se está yendo nuestra mascota Emo, el gato de No Es Lo Que Parece, y quedaba un lugar libre en nuestro dial, en nuestros corazones, etcétera. Tenemos un columnista nuevo en realidad, y lo vamos a presentar con un aplauso. ¿Puede ser? ¿Hay aplausos, Chu? A ver, a la cuenta de tres, ahí va. Le damos la bienvenida a Ernesto, nuestro columnista nuevo en No Es Lo Que Parece. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches, ahora me escuchan.
Sí,
me escuchan,
ahora sí.
Bueno, ¿cómo están?
Bien, bien, estamos bien. Contento de que haya uno más.
Oh, muchas gracias por los aplausos. Nunca me aplaudieron tanto, creo que ni mi cumpleaños me aplaudieron
tanto. No te aplaudieron.
Ni te van a volver a aplaudir.
Ni me van a volver.
Era solo la primera vez.
No creo que pase. Cualquier cosa lo pedís antes.
Mandale un beso,
tenelo pronto.
Tenelo pronto.
Mandale un beso a Ernesto.
Un beso para vos, Ernesto. Da, un beso para Mariana también, que estaba pidiendo ahí. Un beso para Core, que se engancha.
Vas a mandarle un beso a todo mi grupo de liceo. Yo te paso los nombres ahora. Tengo una listita de 55 personas para que mandes besos.
Bueno, les mando un beso a ellos también. Un beso a Eliana también, que se colgaba por ahí. Y un beso para todos. Y un beso para vos, Ernesto, que vas a empezar a participar a partir de hoy. Vas
sí, de verdad, voy a empezar a... O sea, antes que nada, agradecerles, ¿no?, por este lugar que me están dando.
Por favor.
Por favor.
Vamos a pasar las cuentas.
Después hablamos.
Y básicamente quería hoy, antes que nada, presentarme un poco porque
sí,
la gente va a decir...
A la gente, ¿qué es lo que vas a hacer?
¿Cuáles son tus credenciales? Claro. Es lo que siempre nos preguntamos.
¿Este tipo de qué está hablando? ¿Con qué sustento tiene sobre lo que está hablando este tipo, ¿no?
¿Por qué está acá?
Por ejemplo, ¿cuál es tu credencial?
BJB230 y la dejamos por ahí, ¿no? Para evitar, viste, que...
Sí. El plagio de identidad.
El plagio de identidad, exactamente.
BJ.
Jugaría Susana.
Ahí está. Y sos columnista.
Yo les quería mencionar un poco de otras radios donde
por
he trabajado.
Acá Marta nos estaba preguntando que tenés una voz sexy.
Un beso para Marta. Entonces.
Para Marta. También. Bueno, contanos.
Básicamente yo lo que hago, mi profesión es ser columnista.
Columnista.
Claro.
¿De radio? ¿Columnista de qué?
De lo que vos quieras. Vos tenés un puesto en un kiosco y querés hacer que alguien te haga una columna en el kiosco, yo voy a hacer una columna, no hay problema.
Oral, así, hablando...
De lo que escrita, lo que sea. Yo soy columnista, yo estudié esto. No es
columnista.
Que, claro, yo estudié, me recibí de columnista.
Ah, bueno.
Sí. ¿Estudiaste? ¿Dónde te formaste como columnista?
Tuve la suerte tuve una beca en una universidad en París, en La Sorbona.
La Sorbona será.
No, la Sorbona. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta de la Sorbona.
La
Sorbona
fue...
está en Christian Carembé y Thierry Henry. Y esta es por Christian Carembé.
Ahí
es
está.
La del costado.
Es la misma que le habían ofrecido a Tabaré Cardoso tocar en la Sorbona.
No, esta es la otra.
No. La Sorbona.
Es verdad. Él eligió por la Sorbona, Tabaré Cardoso.
Exacto.
Se pudo. Ahí está.
Bueno, yo tuve la suerte de estar becado.
Así que estuviste en París.
Sí, estuve en París. Tuve la suerte de, nos presentamos 35 personas y solo quedamos 33.
Ah.
O sea, fue muy selecto. Sí. Y pude estudiar ahí. Fue una una universidad nueva.
Sí.
Fue fundada por una prostituta en el 2002.
Ah, bien.
Y bueno, desde ese año ha despegado.
Qué orgullo, ¿no? Parece,
sí, hablo de mi alma mater y me emociono, te juro.
¿Cómo, perdón?
De mi alma mater.
Ah,
claro, sí. así le decimos allá.
Ah, mi alma.
No, es muy,
supongo que le dirán en francés, ¿no?
Sí, sí, o sí. Sea. Hablaría en francés, pero no quiero lastimar el francés. Ahí, básicamente.
Claro, no. Aparte, yo soy media nula acá, por si no sabes, soy la nula del grupo y me cuesta. Pero bueno, así que.
Les quería contar, he trabajado en otras radios también.
Ah, qué bueno.
Tuve la suerte, por nombrarle algunas, estuve laburando en la Rock and Pop.
Ah.
Argentina, la de Pergolini.
No, la de Curtina. Rock and Pop de Curtina, FM Rock and Pop. Un saludo grande a toda la gente de Curtina. No creo que nos estén escuchando. O capaz que sí.
Porque
no sé si llegó al internet. Ahí, todo eso, básicamente.
Bueno,
después estuve también en la FM Estilo de Sarandí del Yí. Precioso lugar.
Ciudad de Gualdemar, Sarandí del Yí.
¿Verdad?
Sí.
Estuve una vez por el Festival del Cordero Pesado ahí. Y estuvimos haciendo una transmisión, una maratón en vivo impresionante,
y
12
ahí
horas.
Columnas.
De Cordero.
Columnas de Cordero.
Claro, de Cordero, porque era Festival de Cordero Pesado, claro.
Así que te pueden pedir columnas de lo que quieras.
Ah, no, sí, por ejemplo, en la Rock and Pop de Curtina estuve haciendo sobre geopolítica. Acá estuve de Cordero, sobre Cordero en la de Sarandí. Y estuve en la cinta de los éxitos de Guichón. Ahí estuve haciendo sobre corte y confección. También.
¿Y cómo un hombre puede llegar a saber de tanto como para...?
Es la profesión, viste, uno después que ya aprende cómo se prepara todo...
Se hace, totalmente. La verdad que es una maravilla que podamos llegar a tener a alguien de este nivel. No quiero compararlo con otros columnistas que hemos tenido antes, pero la verdad que supera.
Yo no hago columnas de columnistas, ojo.
No, lo tuyo no es por la propia.
Sí,
bien,
sí, eso es un tema ético, nos enseñaron allá.
Ah, bien. Y bueno, ¿y hoy vas a hacer alguna columna?
Sí, les traje, teniendo en cuenta un poco esta moda de las biografías, sí, de gente que hay. Tenemos la biografía de una persona que capaz que una personalidad más brillante que la, sí, de su hermano famoso, pero bueno, a la sombra de
su hermano mismo.
Infame, digamos, claro, más que famoso.
Nos pasa a todos que tenemos un hermano que nos tapa.
¿Infame?
Que más exitoso que uno.
Sí, yo pues soy la viva experiencia de eso.
Tenés un hermano exitoso que tapó
un hermano,
tu vida por completo.
Que me arruinó la vida.
Un beso para
nunca
tu hermano
dije
de Barilla.
Me debe estar escuchando hasta en otro país. Hola, nunca te lo dije. Me arruinaste la vida con tu éxito.
Yo no tengo, quiero. No tengo hermanos, pero tengo primos. Es lo siguiente en escala, sí, viste.
Claro, primero viene el hermano y después el primo.
Y
después el vecino.
Sí, mi primo es columnista de la BBC de Londres.
Ah, ahí está.
Sí, básicamente. Y del New York Times.
Mirá.
Está Eliana, que está ahí, que dice que le mandemos un saludo. Y ella, Eliana, tiene hermanos y hermanas. A ver si hay alguno que le opacó la vida, que después nos diga en realidad. Pero bueno, contanos.
Bueno,
nos vas a traer una biografía de alguien que el hermano lo opacó.
Claro, es un talento desperdiciado. No sabemos talento en qué, pero seguramente haya sido talento en algo.
Sí.
Y es nada más ni nada menos que Wolfgang Amadeus Hitler.
Opa. Ese es el hermano de Hitler.
Claro, el hermano mayor. Todos. El hermano del infame, como dijimos antes, Adolf, sí, Hitler.
Es mayor,
sí, sí.
Austríaco.
Es el primo. Austríaco también. El primogénito de la familia. Bueno, le voy a contar un poco.
Bueno, contanos, por favor.
Wolfgang Amadeus, uh-huh, Hitler nació en 1885 en la ciudad de Viena. Su hermano creo que es 3 o 4 años menor.
Menor que él, bien.
Viste, ahí tenía que haber hecho columna del hermano para comparar.
Una y una.
Claro. Bueno, él como primogénito...
Primogénito.
Recibió el nombre del gran compositor austríaco, que es Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí.
Supongo que con la esperanza de sus padres de
que sea un músico.
De también de seguir la profesión y el renombre, no le salió muy bien, le salió bastante por la culata, ¿no?
¿Sí?
El tiro, claro.
Bueno,
y ahora vamos a pasar a explicar.
Como padre siempre uno espera que su primer hijo sea el que ¿no?
Claro, el que haga el honor de la familia. Claro, y no que el segundo sea el que lo hunda en el fango.
¿Qué es lo que pasa, no?
Claro.
El primero a veces salva y el segundo viene a tirar por tierra ese apellido hermoso que todos nos toca y viene uno, siempre menor, con la excusa de pobrecito, chiquito, y te termina arruinando la familia, ¿no?
El mimado. Siempre el complejo
mimado,
del mimado.
Y es el que hace las cagadas por lo general.
Acá el mimado es Adolf.
No, creo que mi madre era la menor, que era Laura.
Laura.
Tenía una Laura, sí, Laura. Laura.
Bueno,
les cuento, bueno. La vida de Wolfgang Amadeus Hitler gira en torno a tres temas, que son los que sus principales motores en la vida, que él mismo en su autobiografía nos lo cuenta. Sí, obviamente está en alemán. Yo me tomé el trabajo de, gracias al portero del colegio alemán, Otto, que me ayudó para traducir algunos temas.
Ay, qué bueno.
Sí, un saludo, un beso
para
Otto.
Otto también le mandamos.
Y bueno, su autografía que se llama Ich bin das Volk Wolfgang. En ese tono me lo hizo Otto. Que sería soy un Wolfgang de la gente.
Muy lindo.
Es un título muy que después Maradona lo plagió años después.
Con el sí.
Todo, ¿no? ¿Viste? Porque a lo que se hubiese sido de Adolfo esto no pasaba. Este crimen.
No. Sí, claro. Pero como fue de
bueno, en un pasaje de su autografía él los menciona, dice que lo dice en alemán, pero es muy largo y complicado, así que no lo vamos a decir.
¿No?
O si quieres que te lo diga, no sé cómo crees.
Te quiere poner un
te lo digo, bueno. Es gibt nichts Gescheites als dieses Fußball. Ein schönes, heines, guten, kaltes Bier. ¿No?
Sí. Veo que tenían en la Sobona una buena pronunciación. Sí. Era una materia obligatoria el alemán donde se les exigía oral.
Era una
oral,
prima,
¿no?
de la fundadora de la universidad, una prostituta alemana también.
Que ahí está.
Que enseñaba alemán.
Sí, y bueno, las palabras
de... La clase de oral.
La, sobre todo. Chup, estás... Estás muy... vamos, somos un desastre, pero alguna campanita en el programa metimos, vos.
Está bien.
Vení, o sea, vamos arriba.
Las estoy cuidando.
Bueno.
Salen oro esas campanitas.
Y esta enorme frase en alemán, ¿qué quería decir?
Decía, básicamente, no hay nada más lindo que el fútbol, un pete y una birra bien fría. Wolfgang, demostrando ya de pique una clara diferencia con su hermano, que era más recto, más
conservador,
sí, un poco más callado capaz también, ¿no? Bueno, si fue así en Viena fue muy normal. Nos cuentan que en su autobiografía que ocasionalmente él jugaba con su hermano menor, muy poco, porque decía que su hermano menor solo quería jugar al War, era lo único que le gustaba.
Adolfito, sí, chico.
Y bueno, esto frustraba bastante a su hermano mayor, más atlético, más deportista.
Claro.
Entonces lo hacía que su relación no fuera muy dinámica, digamos.
Sí, muy, muy, muy estrecha.
Claro, exactamente. Bueno, de adolescente, su pasión por el fútbol lo llevó a emigrar a Alemania.
¿Ah?
Él se fue solito, se fue fichado por el Baviera United.
Ah,
un equipo, sí, uno de los más grandes de la 15ª división de Baviera, de Alemania, ¿no? Dice que tienen aproximadamente 3.000, 4.000 personas que lo siguen fielmente todas las semanas.
Sí, los hinchas.
Sí, sí. Estuvo 6 meses en el club. Lamentablemente su carrera como futbolista fracasó.
Ah, pobre.
Debido a temas de un escándalo de acoso sexual.
¿Qué hizo él?
De su parte con otros compañeros, parece que era el terror de las duchas. Sí.
Tenía Wolfgang, era...
Sí. Los compañeros dijeron, hacemos un vestuario nuevo o él se va, y básicamente no había plata. Se tuvo que ir. Bueno, Jack, obviamente... Con 17 años, en la gran ciudad, lejos de su familia, el joven Wolfgang sobrevivió trabajando de mozo en una cervecería y por las noches siendo prostituto en el parque Badensenchenkesen de Múnich.
Ah, mirá. O sea que era como un gigolo, una cosa así.
Claro, básicamente, sí.
Viste que todos estos tipos de biografías de gente que realmente no conocemos pasaron por algún momento por la prostitución,
que tuvieron que vender
su propio cuerpo.
Exactamente.
Para
poder
rebajarse.
O alquilarlo en algunos casos, no venderlo.
Un arrendo temporal, digamos. Bueno.
Qué linda palabra, ¿no? Alquilar, frase, alquilar mi cuerpo. Bueno, sí.
En 1918, cuando termina la guerra, para.
Me imaginé con un cartel de alquilo.
Aparte me lo tiraste en el pecho. No, pero me lo tiraste como una verdad del mundo. No sé qué pretendía.
Pero me lo imaginaba.
Mi devolución.
Parado en una esquina con un cartel en el pecho. O con una lata en la cabeza en caso de venta.
Braglia alquila.
Claro, pero una lata en la cabeza no sería... Eso no quede duda, ¿no? O sea, y sería mucho más decente para las viejas que se asustan que un traba con una tanga metida acá arriba que se ponga una lata en la cabeza que se alquila su cuerpo, ¿no?
Mandale un beso al traba también.
En realidad lo diferente que suena, vendo mi cuerpo, alquilo mi cuerpo, es como un poco más sutil.
Claro, ¿no? En la universidad nos enseñaron sutileza.
Ajá, también
es una materia.
Materia,
tuvimos sutileza. Introducción a la sutileza. Claro. Bueno, continúo. Durante este tiempo... él trabajó como prostituto y cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918,
sí,
su hermano vuelve de la guerra, Adolfo, y él se va a vivir con su hermano, estaba en la pobreza extrema y dijo, bueno, no se llevan bien, pero bueno, yo lo vivo a este pibe.
Un hermano es un hermano.
Sí, un hermano es un hermano.
Y se va a vivir con él. En este tiempo la diferencia de personalidades entre los dos hermanos se pone muy en evidencia. Sí. La convivencia, todo el mundo sabe que no es algo fácil. En este tiempo, él... ¿cómo estoy con este tiempo? Lo tengo de...
Pero fue en ese tiempo.
¿No? En su biografía él dice, de su hermano, no veo una almeja ni que lo guíe ya justo. Lo cual, marca la diferencia de intereses entre sus hermanos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, por lo tanto, a medida que su hermano fue ganando influencia política, lo fue como escondiendo más a Wolfgang, ¿no? Porque era el hermano que se mandaba la macana.
Me hace acordar un poco a los hermanos estos de la Máscara de Hierro, ¿no? A los Leonardo DiCaprio.
A los hermanos DiCaprio.
Claro. Escondía
a Leonardo DiCaprio. Una obra que tiene más años que La Injusticia y vos la reconocés por Leonardo DiCaprio. Eso denota tu poca edad, ¿verdad, Chu?
Sí, cineasta.
O sea, es una cosa que denota que es una...
Pero no hacía lo mismo que Leonardo DiCaprio le decía a Leonardo DiCaprio.
Antes que nada, un beso para Leonardo DiCaprio y enmascarado.
Sí.
Y el mascarado. Se enmascarado.
Saque la mascarita que le vamos a dar un beso.
Claro. Bueno, en este tiempo, bueno, a medida que lo fue escondiendo, sin embargo, Wolfgang aprovechó de las influencias políticas de su hermano.
Sí.
Para satisfacer sus necesidades. Que pasaban, como dijimos, por fútbol, sexo y alcohol.
Y alcohol.
En este tiempo también parece que
por las tres básicas de cualquier hombre, ¿no? creo yo.
Hay gente que no toma. Hay gente que es abstemia. O sea,
claro, tenés razón.
Continúa.
Es crack no feo también el tuyo. Hay gente que tampoco le gusta el fútbol.
También.
Sí, pero...
A eso no se le puede llamar hombre, muchachos. Pero no importa. Pero Wolfgang sí, era un hombre con esas tres necesidades básicas.
De pelo en pecho, digamos. Bueno... utilizó la influencia, digamos, política y económica de su hermano para satisfacer sus necesidades con grandes estrellas del mundo, de Hollywood incluso.
Opa.
Hay grandes nombres. Wolfgang no ha mencionado ninguno en su fotografía porque él decía que había que tener...
El caballero no
tiene memoria.
Ah, ya me está cayendo bien este hombre.
Wolfgang.
Lástima que... Un beso para Wolfgang.
Tiene como 60 años muerto, pero un beso. Igual.
Un beso.
Bueno, Wolfgang, pero se presume sus historiadores, los biógrafos de Wolfgang, dice que por su recámara pasaron gente como Humphrey Bogart.
Sí.
Todos lo tenemos por Casablanca, ¿no? Sí. Tócala de nuevo, Sam, toma todo un nuevo... ¿No?
Sí.
Tócala de nuevo, Wolfgang.
Tócala de nuevo.
Después también parece que Jesse Owens...
Pasó rápido.
Jesse Owens fue el primer atleta negro que compitió, que ganó en una olimpiada casualmente.
Estamos hablando de todas. Con ellos satisfacía las necesidades, ¿cuáles?
Las más bajas.
Las más sucias, chanchas y pervertidas.
No, bien, como es que miraban fútbol juntos.
También, ¿por qué no?
Ser.
Claro. Bueno, incluso Rin Tin Tin pasó por su lado. Sí, demostrando a Wolfgang que a él cualquier bondi lo dejaba en Lesica. Sí, cualquier bondi lo dejaba ahí, ¿no? Bueno, la separación definitiva con su hermano vino cuando después de años de fiesta y todo esto, su hermano lo tuvo que dejar a cargo de su residencia en los Alpes Bávaros.
Uh-huh.
En este tiempo, Wolfgang parece que abusó también sexualmente de todo el personal doméstico, por nombrar algunas, a la querida Frida, la cocinera.
Sí.
Eva Braun, la famosa novia de su hermano, también parece que pasó para...
todo el mundo.
Sí, pasó por el asador, dijera.
Un macho de... ¿no?
Sí. Y la perra Blondie, la mascota querida del Führer, que también parece que pasó por Wolfgang.
También pasó
y por que Wolfgang. Nunca volvió a ser la misma. Se reporta que la mascota estuvo 6 meses que no dormía bien, lloraba. Se despertaba por la noche llorando.
Tenía pesadillas.
Y no se echaba. Estaba todo el tiempo de pie.
Pobre.
Dormía parada la pobre perra después de esto.
No sé si me está cayendo bien Wolfgang, pero...
Bueno, no juzguemos tampoco.
No hablemos, de quienes ya no están.
Capaz que la llevó a cenar antes. Y le compró flores y pasaron un buen momento.
Y se buscó limpio.
Claro. Bueno, pasado esto, obviamente, por las repercusiones de sus actos, su hermano lo desterró a Viera. A Viena nuevamente. Lo mandó, le dijo, borrate acá.
Andate.
Sí, no te quiero saber nada. Bueno, él estuvo viviendo entonces en Viena nuevamente. Lo cual a lo largo lo ayudó a zafar.
Lo más pancho, te puedo decir. Sí. El Chu estaba escuchando.
No, el Chu estaba escuchando otro programa.
Ya le da asco.
Ya te dije, estoy. A partir de ahora el nivel tiene que subir.
El tipo, esto te lo festejaba, O sea, esto te lo festejaba, ahora ya no.
Tiene
no,
que subir, estamos mucho más exigentes el día de hoy.
Bueno, me gusta, porque es un desafío eso, es una meta a alcanzar.
Nos vamos a esforzar.
Vas a ser un señor
ya malo. Ya les di una, pero porque la lloraron.
Claro. O sea, hubo que meter 10 de las de antes, ¿no? Pero me decías que estuvo en Viena, donde pasó sus últimos años.
Estuvo viviendo en Viena, donde a la larga le sirvió esto para zafar un tema de, con el tema de los, ¿viste? Los juicios de Nuremberg.
Sí.
Cuando todos los criminales de guerra nazi fueron a empezar a caer, y bueno, fueron a buscar al tipo, porque tuvo que ir a declarar, hermano, todo el mundo sabía que estaba en la... En la pomada, ¿no?
Claro.
Entonces,
en la empomada.
En la empomada, también había, ¿no? En eso sobre todo. Bueno, y lo, estuvo declarando en la corte, ¿no? En la calle Buenos Aires, ahí en Nuremberg.
Sí.
Y bueno, y parece que tengo acá una copia, miren acá, se los muestro del diario.
El diario oficial de Nuremberg.
Das Observator de Nuremberg. Y tiene la crónica del momento en que lo agarraron cuando estaba saliendo de del juzgado. Y le preguntaron sobre qué responsabilidades tenía él y todo. Voy a leerla atentamente la crónica porque quiero ser mía las palabras del cronista.
No me sale la cosa de crónica, pero bueno.
Como parece que... Dice...
Ahí está. Creo que la que vos hiciste era de Tommy Jerry.
Si no me sale, ¿pero qué decía?
Bueno, decía... Le preguntamos al señor Hitler... Este no dice, ¿no? Estoy leyendo acá porque me perdí un segundo. Le preguntamos al señor Hitler sobre su opinión sobre los hechos acontecidos en los campos de concentración de Auschwitz.
Sí.
Ante el señor Hitler se detuvo, puso su mano en el mentón, se notaron sus ojos lagrimosos y nos contestó con un...
Ich me encanta el animal de este hombre. Realmente.
Que básicamente sería a mí que me revisen. Después luego se subió a un taxi, les hizo un dedo y se fue. Aparentemente nunca más volvieron a verlo por Nuremberg.
Ah.
Sí.
Así que esta fue la biografía.
Sí, sí, porque después entró en el olvido, fue técnico de fútbol un par de años más en el Real Colonia.
Ah, mirá.
Qué lindo.
Pero también fue despedido.
Por sus 6 meses de futbolista, en realidad.
Claro, ¿no? Sí, la experiencia que le sirvió, le revalidaron el título, no como a Hugo de León. Tuvo que hacer huelga también en León. Sí.
Lucharla.
Y bueno, y terminó, falleció de una combinación explosiva de sífilis, gonorrea y la enfermedad de la vaca loca. Sí, parece que
linda muerte,
linda muerte, ¿no?
Linda muerte.
Un día tenemos que hacer el ranking de las 10 mejores muertes que hay, que andan en la vuelta.
Lo vamos a poner.
Que esa es una...
Y bueno, y básicamente murió sin antes dejarnos su autobiografía, que fue publicada años después de su muerte. Y que hoy en día la tenemos acá, que la tengo en mi casa.
La verdad que yo te agradezco enormemente poder darnos a conocer estos documentos de aquella época.
Porque además le traje todos estos papeles para documentar.
Claro.
Sí. Después lo vamos a colgar todos en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com, para que puedan ver todos los documentos originales que trajo nuestro columnista Ernesto.
¿Cuándo lo volvemos a ver? ¿Tienen algo para promocionarnos? ¿Algo?
Hoy publicitar una columna que voy a tener hoy porque sigo en mi gira de columnas. De 4 a 4 y cuarto de la mañana voy a estar en FM Tradiciones de Fraile Muerto. Vamos a estar, yo se lo recomiendo a toda la gente que pueda escucharlo, que esté dentro de las 17 cuadras de alcance de la radio en Fraile Muerto.
Ah, solo alcance.
Sí, y no tienen FM, así que, no tienen internet, así que solo hay que ir hasta ahí.
Hasta ahí.
Pero si pueden tener la oportunidad de ir, que va a ser un debate apasionante, de 4 a 4 y cuarto vamos a discutir la influencia del vello púbico en la primera guerra de Chechenia.
Opa.
Es un tema que tengo 3 años de estudio y voy a presentarlo hoy entre las 4 y 4 y cuarto.
En la radio Tradiciones.
Barder el dial. De Fraile Muerto.
Perdón el día. Bueno.
Una pendejada. Yo no lo voy a escuchar.
Te la ganaste y todo.
Pero. La verdad te quería felicitar por los trompetistas que trajiste. Me gustaron mucho los trompetistas que trajiste para la columna, que los tengo
pagos.
Los tenemos todos acá afuera por la ventanita, los vemos, meta, trompeta, se ve solo salir la punta de la trompeta.
Y a cambio solo esto va a ser una columna en unos conciertos que yo hago.
Esto
es canje.
Esto es canje. Pero muy lindo los columnistas, así que te esperamos por acá prontamente.
Muchas gracias
por venir y
muchas
ya
gracias
venimos
a ustedes.
Con más besos de Jimena en un ratito.
Un beso para el cuartel.
Estás escuchando Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com.
Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chaqueta más que la otra.
Dos huevos bien puestos.
Vecinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino.
Nunca le pusimos la apertura que le íbamos a hacer a este espacio, pero por lo menos la música ya está, es una apertura
ya
en sí.
Ya promete igual, ¿eh?
Sí, lo salí de Charlie, así que es el espacio este que tanto nos gusta a nosotros, por eso lo hacemos, si no, no lo estaríamos haciendo.
Recordamos que estamos en vivo.
Ahí está. Y estamos dando besos también.
Un beso para todos los que los escuchan.
Para todo lo que lo pidan. Y entonces lo que tenemos acá son plagios. Gente que se ha dedicado a hacer música y gente que se ha dedicado a hacer música a raíz de la música que se le ocurrió hacer otro.
Que se le ocurrió hacer otro. Hoy venimos con tres plagios, como siempre, que están plenamente certificados antes de venir.
Y algunos que van a generar...
Y algunos van a generar polémica.
Van a generar polémica,
no
vamos a mover.
Claro, todavía, y por eso le pedimos ayuda a la audiencia que esté por ahí atenta, son las fechas realmente. En algunos casos, quién fue antes, quién fue después. Pero vamos con el primer plagio y vamos a escuchar a los Beatles con el clásico Obladí, Oblada. Y digo que The Offspring tiene un plagio a Obladi Oblada. Es muy tenue, pero escuchen.
Es completamente de acuerdo, ¿sí?, con que es un plagio de acá.
Sí. Volvemos a escuchar los Beatles. Se vuelve loco en este espacio de chupera.
No le encanta, no sabe cómo pasa.
The Offspring. Yo, para mí, es un plagio. Hubo gente que me dijo... pero para mí eso es un plagio. Vamos a pasar a otro. Vamos a escuchar a Avril Lavigne, que es una de las chicas plagio. Girlfriend. Con The Rubinos, que hace... En realidad es casi que parecida, pero esto certificó que fue un plagio de Avril a The Rubinos, que hacen I Wanna Be You. Your Boyfriend.
Ahora, ¿cómo te gustan estas chicas? Pink, no. Avril Lavigne. Y la otra, ¿quién es? La que anda ahí de...
Pero que me guste.
Sí, como Pink, Avril Lavigne. Y hay otra más que tiene que estar ahí. Son tres o cuatro, Katy Perry.
No, no, que me guste ninguna más.
¿No? No, son solo Avril Lavigne y Pink.
No, son iguales, ¿no?
Sí.
A mi entender, realmente. Y el tercer plagio, y ya que me dijiste una vez más, Avril Lavigne con Complicated.
Qué lindo tema, Complicated. No sabía que era un plagio de quién. Qué lindo tema.
Este arranque es el plagio. Y al parecer, Vanessa Zen o algo así.
Vanessa Hutchins.
Ahí está. Le hizo un plagio.
Esto no es un plagio, está en la misma canción.
No. Baby Come to Me es el nombre de la canción de Vanessa. Complicated es el nombre de la canción de Abril. Y esta es Vanessa. Perdón, pero no es la misma letra.
Es muy igual, ¿eh?
No, esto no es un plagio, esto es un robo a mano armada.
Y, pero no solamente pero ellas dos hacen esta canción, sino que Atlete hace un tema que se llama El Salvador y es el siguiente.
No es el mismo tema las tres veces, ¿no?
No, 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 no.
¿Estamos de acuerdo?
Es otro muy igual, ¿eh?
Otro muy igual.
Qué disparate.
Estamos de acuerdo que las notas son las mismas, los acordes son los mismos, pero hay unas cuantas combinaciones para hacer, ¿no, Chu? No hay necesidad de hacer...
Yo creo que hay un músico que una vez dijo que hay muchos para hacer, pero cabe la posibilidad de que muchos de ellos terminen concordando.
Yo creo en esa teoría de que por las influencias que tenemos confluimos en el mismo lugar sin tener que plagiarnos conscientemente, en que el universo nos guía para ahí y nuestro entorno.
Bueno.
Pero hay demasiada combinación. Sí,
combinaciones, hay cosas como para que
claro, somos personas también, ¿no?
Sucede. Algunos.
Bueno, pero
claro, digo, a
no
veces...
lo tiraría tan como una verdad al aire.
Digo, bueno, a veces uno hace un plagio perfectamente sin darse cuenta.
Sí,
mucho tiempo.
Le voy a pedir
las cosas están ahí.
A Barisa acá que me googleé a Atlete para saber de dónde es, si puedes, Barisa, que es el que hace este tema que se llama El Salvador, que en realidad tiene un nombre entre comillas en español y calculo yo que está cantando en inglés. A ver, ponelo un poquito a Atlete. Quiero decirle a la gente que los temas están editados en el momento con una H entre la L y la T.
Pero no suena.
Atlete. No, pero H entre la T y la L primera.
Ah, está. Ah, pero ¿vos? Ves, eso es una cosa que amo de Google. Que
te corrige todo.
Te corrige. El tipo no sé cómo hace, pero siempre sabe lo que quiere y vos no lo sabés.
No.
Pero el tipo dice, ¿usted quiso decir esto?
Google claro. Es Dios.
Yo no
sonaría
sin Google.
No. En mi vida sin Google puede llegar a ser una...
Bueno, vemos que... Ah, mirá, tiene Wikipedia. Ojo, ya es alguien que está en el mundo, ¿no? Si sí. Tiene Wikipedia, está en el mundo.
Pero nosotros estamos en Wikipedia.
No, ya no.
¿No? ¿Ya nos sacaron?
No. O sea, no hubo redes editores que acreditaran que se la verdad y para la mierda, cara.
Yo estaba tan contenta de que mi nombre estaba en la Wikipedia.
Atlete Band, que viene siendo...
¿No tiene traductor?
Sí, está en español. ¿Quieres que te lo traduzca a otro lado? Ah, no, está en inglés.
Es inglés.
Pasa que yo ya tengo tanto del inglés sí. Incorporado a mí que.
Sí, para vos es todo un idioma solo.
A ver, pero ahí viene plagiando a Beck también, ¿no? Puede ser que se dé un doble plagio en ese pedacito del tema de Atlete.
A Salieris.
De la canción de Loser de Beck, o Yo Piré.
Pero bueno, le decimos a la gente que quiera participar de los plagios ahí. O que conozca. ¿A quién decís que plagiar?
A Beck.
Ah, no sé.
¿Qué? O sea,
un poquito.
¿Tenés la canción, Bochu?
Sí, la tengo, sí.
¿Vos decís que estoy tirando en colores
o...? Está bien, ese pedacito ahí.
Sí, ¿no? Gracias, no sabes lo bien que me hace sentir que vos me digas de que... Estos muchachos son de inglés, de Deptford.
Bien.
Por ahí, debe ser del barrio manga de Londres.
Bueno, Atlete entonces se llama la banda esta que hace este tema, que es como un plagio, ¿de qué?
No sé, me gustó, voy a investigar eso, voy a tratar de no investigar en Goear, porque probablemente me diga, usted puede escuchar este tema en Goear, pero... Voy a tratar de investigar por algún lado a ver si se puede conseguir algo de esta banda.
Lo que quiero decir es a la gente que está del otro lado que le mando un beso y que pueden enviarnos a noeslokeparecefm@gmail.com cualquier plagio que ustedes crean que les parezca o algo. Nosotros certificamos plagios a partir de la fecha. Nos
tenemos
pueden enviar.
Perito musical Escribano Chu, que no nos deja mentir nunca y siempre respalda las cosas que musicales que tenemos por acá para mostrar, a ver cuál es plagio o cuál no.
Ahí está.
Contamos y... los compases y todo, lo hacemos bien, como se debe, ¿verdad?
O nos pueden desafiar, no nos digan en qué parte está el plagio, nos mandan el nombre de los temas y nosotros lo vamos a encontrar. O nos pueden mandar temas y decir, a ver, ¿quién está plagiando esta canción? O ¿de quién es esta canción que está plagiada? Todo eso lo podemos hacer.
¿No tenemos más plagio para hoy?
No.
Dale.
Chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente.
No es lo que parece, se transmite desde Wisun Studio.
Cosas que sí, ahí ya va a poner el recordatorio del celular, es que este 5 de noviembre del año 2010 el señor Bon Jovi va a estar haciendo presente en Uruguay.
Tacho
es,
en las paredes.
En la pared, los días los que te días faltan.
Que faltan para que llegue Bon Jovi. Espero, Chu, que vos puedas estar en Montevideo para acompañarme, que no sé, no te preguntamos hoy dónde andás.
Ahí ando lejísimo. Estoy en Kanazawa.
Ah, qué lindo.
La complicaste. Eso,
ah, no sabes dónde.
Para mí debe ser, yo me la jugaría por una onda Corea, algún lado de
bueno,
eso.
Bueno, está cerca, es en Japón. Ah, en la ciudad de Japón.
Sí.
Bien, voy a anotarlo para
es lugares. Es temprano que... acá y ya es miércoles.
Ya te dejamos que te vayas, que te por vayas. Ahí a los bares.
Quiero decir una sola cosa, quiero que previo a este recital de Bon Jovi, hagamos una especie de, preparémonos para el recital acá. Y pongámonos un poco a flor con lo que es la carrera de este hombre, porque la verdad que no sé nada, no sé cuáles son sus canciones. Podemos hacer una especie de entrenamiento exhaustivo previo para, no sé, vos de seguro vas a estar de acuerdo.
Vamos a, sí, vamos a hacer ese...
Para. Y vamos a gestionar esa nota también, ¿no?
¿Cómo? Una nota exclusiva con Bon Jovi. Y la podemos hacer de esas notas que son cámara de espalda, ¿no? O
sea, ahí va.
Que nos tome, o sea, muy exclusiva, que nos tome de espalda a nosotros haciendo la pregunta. Todo por radio, ¿no? Y del otro lado, Bon Jovi contestando.
Bueno, como vos te encantan estas cosas
ahí en está.
Radio. Y otra cosa es, Bon Jovi seguro plagió alguna canción. Me voy a comprometer a esta semana...
No lo creo.
...a buscar algún plagio que haya hecho Bon Jovi.
No creo que Bon Jovi haya hecho esas cosas que te dicen.
Ya sabía el defensor
de Bon Jovi.
Sí, por favor. Pero bueno, no tengo más nada para decir. Simplemente cada vez que te hablamos de esto me siento tan feliz de que puedas disfrutar hasta 10 meses antes algo como un recital de Bon Jovi.
Pero no puedo seguir hablando porque está este muchacho, pero ahora no sé, me desacomodo todo. Teníamos que... Ahí está. ¿Qué pasó?
¿Ya te sabés la letra?
Sí, pero un día te la voy a cantar entero cuando hagamos ese especial. Así.
Cuando hagamos el especial de Bon Jovi, entonces.
Así que, Chu, hasta la semana que viene, muchas gracias por todo, que puedas volver bien.
Dale, nos vemos. Chau, chau.
Un beso. We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. Let me say yeah, 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 oh yeah.